La 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 la.
Lo único que hacemos es le damos al virus virus.
El bla bla bla. Bla bla bla.
Virus 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 virus.
Viru Viru, con Natalia Ubal.
Primero, no bajaron de un plato volador y se pusieron a escarbar en 33. Cuando vinieron, plantearon una prospección, la discutieron con el gobierno lo autorizó. Para tener una idea concreta, para poder hacer un plan, para saber lo que teníamos. Por supuesto que pasando en el aire ya sabían ellos que había, porque si no, no vienen. Desde luego. Pero nosotros no teníamos los recursos tampoco, que significa meter una buena millonada para poder medir dónde está y cómo se saca y todo lo demás. No es coser y cantar. Pero después viene otra parte, es cómo afecta a los recursos naturales y a la naturaleza. Y esa es una decisión que va a tener que tomar nuestra Dinama, a la cual le tengo fe. Porque a pesar de ser un paisito, los pescados de dos cabezas en el río Uruguay, con todo el pamento que se hizo de Bosnia, que iba a ser horrible, que si no íbamos a tener más plata, que el agua iba a estar podrida, que íbamos a nadar dentro de la bosta y todo lo demás. Todo mentira, ahí está. Ni tocamos el cielo con la mano, ni pasó nada de eso. ¿Está?
¿Está?
Paren las prensas, no estaríamos nadando en bosta.
¿Cómo estás, Natalia?
Bien, bien.
Bueno, ¿este audio de Mujica de cuándo es?
Es de mediados de este año.
Uh-huh.
Y en realidad estaba, obviamente, en ningún momento lo nombra, pero está haciendo referencia al proyecto de Aratiri. Y también haciendo referencia al papel de la Dinama en el contralor, bueno, del proyecto, en la evaluación ambiental del proyecto. Y lo traje un poco para hacer como una introducción, porque como decías Diego, el Diego Canepa anunció el viernes en Consejo de Ministros que a más tardar el 20 de enero va a estarse firmando el contrato con Aratiri. Y ahí hay toda una cuestión, ¿no? Porque la evaluación ambiental aún no está pronta. Si uno va a la ley de minería de gran porte, en realidad la ley establece que el contrato que se vaya a firmar entre la... Primero, dispone que hay que firmar un contrato, cosa que antes no pasaba, ¿no? Hay que firmar un contrato entre el Poder Ejecutivo y la empresa. Pero además establece que ese contrato, las disposiciones de ese contrato se tienen que ajustar a las condiciones que establecen las autorizaciones ambientales.
Ajá.
Que en estos casos, en este caso no está pronta. Por lo tanto, el contrato no se va a poder ajustar a las condiciones establecidas en la autorización porque no está pronto.
¿Y que dejan en blanco esas partes?
Entonces, en realidad, es un contrato que no toma en consideración los contenidos de la autorización ambiental porque no está. Lo que sí hace, además de eso, lo que hace es establecer una especie de eso lo sacamos nosotros hoy en la diaria, establecer como una especie de cronograma en anexo que supuestamente no obliga al gobierno, pero que establece sí plazos para dar las autorizaciones. O sea, se estima, por ejemplo, que si se firma el contrato en enero, en 6 meses se estaría firmando, se estaría otorgando la autorización ambiental.
Uh-huh.
O sea, que de alguna manera es como una especie de puesta de plazos a la Dinama también, ¿no? Para ir tramitando las cosas. Si bien no obliga, o por lo menos desde el gobierno dicen que eso no los obliga a dar la autorización en 6 meses, ni a darla, digamos, ¿no? O sea, se puede no dar la autorización.
¿Pero qué pasa si no llegan los 6 meses?
¿Qué pasa si no llegan? Aparentemente no pasa nada. Es como una especie de compromiso, porque en realidad no está en el anexo del contrato, que todavía no está pronto, ¿no? Uh-huh. Pero por lo menos lo que iban adelantándonos. Es como una especie de compromiso. Ahora, hay toda una discusión también, porque en realidad algunos consideran que debería ponerse explícitamente en el contrato que las obras y la producción, todo está sujeto a la autorización ambiental. Y otros creen que no es necesario explicitarlo. Entonces ahí hay como también otra cuestión. Pero en realidad lo traía para recordar algunos otros temas polémicos que surgieron también en enero, porque uh-huh. enero es una fecha que se digamos, no estoy diciendo que haya intención de que eso pase así, porque no tengo esa información, o sea, no sé si hay intención o no. Lo que sí es claro es que, más allá de la intención o no, el hecho de que se aprueben temas polémicos o que digamos, se firmen este tipo de contratos o bueno, se firmen acuerdos o se tomen determinado tipo de resoluciones en enero, ayuda, entre comillas, a que la polémica pase más desapercibida, ¿no? Uh-huh. O sea, por una cuestión de que la gente está de vacaciones.
Llegaste, ¿no? Todavía con la harina de los pies, ¿no? De tus vacaciones, ¿no? Que bronceadito, quemadito, con sal en los pelitos de las piernas. Y te enterás que ya se firmó el contrato con Aratirí, ¿no?
Sí, eso
y vos
sí,
que estabas, ya está. No, yo este año me voy a poner la causa anti-Aratirí.
Mucho
no,
periodista.
No sé qué. Ah, pero ¿cómo que ya se firmó?
Sí, si tuviste la suerte de ir a la playa, sí. Y si no, pero igual, aunque estés acá, es como una cosa como que la gente baja un poco, ¿no? O sea,
hay un aletargamiento,
sí,
¿no?
Sí, sí, y no está tan proclive a escuchar.
Pero pero la pregunta es, ¿se firma este contrato en enero para bajarle a las revoluciones al asunto?
No, eso es lo que yo decía, que en realidad yo no estoy diciendo que haya una intención. Lo que digo es que muchas... por lo menos voy a comentar hoy un par de grandes cosas polémicas que se firmaron en enero, o que se tomó la decisión en enero, que en realidad lo que hace es ayudar a que pase bastante desapercibido, y de hecho pasó bastante desapercibido estas dos cosas que voy a comentar. Pero nada, o sea, en realidad el tema de intención, seguramente lo que haya pasado fue que se llegó a esta fecha, todavía no estaba pronto el contrato, y bueno, se firmó por una cuestión de que se llegó en esta fecha.
No, porque se puede también esperar las autorizaciones ambientales, ¿no?
También se puede esperar las autorizaciones,
¿no? Ya que estamos. No, digo, 6 meses más o menos no le va a hacer mal a nadie. A menos que o Aratirí está presionando para que el contrato se firme, se quiera efectivamente de bajarle el perfil al asunto.
Lo que dicen desde la empresa es que en realidad esto es algo, en realidad, o sea, el primer cuestionamiento que surge es, bueno, esperemos la autorización ambiental, ¿no? Uh-huh. Porque además están esperando información de la propia empresa, que todavía no ha proporcionado. O sea, no es que se está demorando la Dinama en la evaluación, están esperando información que todavía no tienen. Desde la empresa se dice que en realidad esto es algo habitual, que es habitual que se firmen contratos y después se otorguen las autorizaciones ambientales, y que los contratos de alguna manera queden sujetos a la autorización uh-huh. ambiental, o cuando esté pronta la autorización ambiental, que eso pasa en Chile, en Suecia, me pusieron ejemplos de varios países. Pero bueno, no lo pude comprobar tampoco, pero aparentemente es algo habitual. En realidad, es un poco como yo venía diciendo, dije al principio, va un poco en contradicción con la ley de minería de gran porte, por lo menos mi opinión, porque la ley de minería de gran porte es como que asume en el texto que la autorización ambiental ya está en el momento en que se firma el contrato, y por eso habla de que las condiciones de la autorización tienen que estar incluidas en el contrato ser tenidas en cuenta en el contrato. Entonces, bueno, ahí hay creo yo, como una incongruencia. Pero bueno, en realidad ahora aparentemente se firmaría en enero, vamos a ver qué relevancia se le da. Yo quería recordar dos cosas que pasaron en enero en los dos gobiernos del Frente. En el gobierno de Tabaré, la firma del TIFA, del acuerdo con Estados uh-huh. Unidos, y en el gobierno de Mujica, todo el proceso vinculado a la televisión digital. Que bueno, llevó mucho tiempo, porque incluso la resolución fue hace poco y también fue muy polémica. Pero en realidad se remonta lo más polémico, quizás, no sé si lo más polémico, pero una de las cosas sí más polémicas se resolvieron a fin de año del año pasado y en enero de este año. Entonces, ahí el cuando se firmó el TIFA, no sé si se acuerdan que fue en el edificio Libertad la ceremonia, y se firmó. Después ahora con el diario del lunes uno ve y en realidad el TIFA no tuvo mayores avances, ¿no? Pero en ese momento había un sector del Frente Amplio que consideraba que el TIFA podía ser como una especie de puerta a un tratado de libre comercio con Estados Unidos, que el Frente Amplio ya había tenido la discusión antes y se había saldado a favor de que, bueno, de que no se firmara un TLC. Pero muchos seguían viendo que esto era como una especie de puerta a un TLC. Finalmente no lo fue, y en realidad no fue tan polémico porque tampoco hubo avances.
Y fue una forma de dejar contentos a todos, capaz, el TIFA, ¿no? Los que estaban claro. a favor y los que estaban en contra del TLC.
Claro, era como, uh-huh. en realidad siempre fue como una especie de ámbito de negociación, digamos, capaz que con más asiduidad, pero en realidad, nada, creó como una especie de comisión. Y en realidad los avances más relevantes que se dieron en las negociaciones con Estados Unidos, que fue el tema de los cítricos y de la carne ovina, fueron sobre todo por, digamos, a impulsos de Yulisa Reynoso, ¿no? Cuando vino, y de la gestión de ella. Pero no sé si tanto atribuírselos a la creación de este organismo, que tampoco funcionó demasiado. Pero bueno, en aquel momento era como algo polémico, ¿no? Y tan polémico era que no estuvo el canciller Reinaldo Gargano en la firma del acuerdo.
Es verdad.
No sé si se acuerdan.
Sí.
Estuvo, que también llamó mucho la atención, estuvo Gonzalo Fernández, ¿no? Como secretario de la presidencia, Astori, estuvo Gianelli, que era el embajador en Estados Unidos, y estuvo también Lepra, que era el ministro de Industria. Bueno, después estuvo Vergara, que en aquel momento era el subsecretario de Economía, y estuvo Lorenzo, que en aquel momento era el jefe de la asesoría macroeconómica del ministerio. Y bueno, además de la delegación de Estados Unidos. Pero ahí, bueno, en esos momentos, cuando se firma el TIFA, Astori dice que no se puede descartar un TLC, ¿no? O sea, también abonando un poco la tesis, uh-huh, de que eso podría llegar a ser un paso.
No pierdan las esperanzas, chicos.
No pierdan las esperanzas. Sí, pero... Pero ahí, por ejemplo...
Se decía a sí mismo, ¿no?
Además...
estaba reflexionando por eso.
Y ahí, bueno, en pleno enero, que esto fue el 23 de enero, a ver... Sí, el 25 de enero, uh-huh, se firmó el TIFA. Ahí, en realidad, las manifestaciones contrarias fueron muy mermadas, ¿no? No sé si atribuírselo a la época del año, pero en ese momento el grupo Fogoneros quemó una bandera de Estados Unidos en las afueras del edificio Libertad, intervino la policía, pero eran 3 o 4 personas. Y después había también 3 o 4 personas con una bandera de Artigas y con una pancarta contra el acuerdo. Eso fue como las manifestaciones en contra. Y
sí, sí.
El McDonald's de 18
4
de julio.
4 que no pudieron trocar la licencia con sus compañeros y quedaron acá, ¿no?
La licencia de los fogoneros.
Claro.
No se tomaron la típica, ¿no?
Pero, bueno, y después también, ahora se van a reír más, porque en el Frente Amplio pasó algo muy curioso también, y es que la mesa política del Frente no tomó una decisión, y de alguna manera le dejó las manos libres al gobierno, porque no tomó una decisión. Entonces ahí hubo gente que, como por ejemplo Elio Sartú, de la corriente izquierda en aquel momento, uh-huh, en el Frente, y Rafael Michelini, los dos cuestionaron que no hubo el suficiente plazo ni la suficiente información como para poder...
Para volver de balneario y...
No hubo el suficiente plazo para volver de balneario.
No, le vamos a dejar la decisión en manos del Sereno, que estaba cuidando la sede de Frente, pero bueno, preferíamos volver nosotros.
Bueno, eso más o menos lo que le respondió Baraiba, ¿no? En ese momento, Michelini, según una crónica de La República, Michelini y Elio Sartú dijeron, bueno, no tuvimos tiempo, no tuvimos información, ¿por qué no se trató esto antes? No podemos tomar una decisión con tan a las apuradas.
Mientras
y Carlos Baraiban...
Y Carlos Baraiban... El famoso Martini que toma Sartú.
Les contestó Carlos Baraiban, de Asamblea Uruguay, el sector de aquel entonces ministro de Economía, Astori, acusó a la mesa política de no haber podido tratar el tema antes por sus propios tiempos y licencias.
Claro, ahí vino el verticalazo.
Claro, ahí los acusó de decir, bueno, está, esto es porque se tomaron la primera quincena de enero.
Sí, sí.
Y está. Ese fue uno de los temas que bueno, que se aprobaron en enero durante el gobierno de Tabaré. Estoy poniendo ejemplos nomás, porque hay un montón. Si uno, por ejemplo, va al año 2013...
La creación de una central nuclear.
No, para...
Nadie, sí, se enteró hasta el día de hoy, ¿no?
Hay cosas que creo que nadie se enteró.
8 de enero.
Ulises, tuvimos un pequeño derrame nuclear de la planta. ¿Qué planta? Nos la probamos hace 2 años, en enero.
Por ejemplo, en 2013, en este año, o sea, en enero, pasaron cosas como que se habilitó el puerto de aguas profundas, uh-huh, en Rocha. Se modificó la metodología de evaluación de los proyectos de inversión, que podía también haber llegado a ser una cosa no tan polémica, pero... Y toda la cuestión vinculada a la televisión digital, que ahí sí quería comentar un poco, porque bueno, el proceso terminó, como decía, hace un par de meses, con la asignación, que también fue polémica, pero empezó hace muchísimo tiempo, porque el... No voy a ir tan para atrás, pero solamente ir a el 31 de diciembre de 2012... cuando se abre el llamado. En diciembre de 2012 se abre, en realidad después quedó trunco, pero se abrió en ese momento con un decreto del 31 de diciembre de 2012, donde se exoneró a los canales actuales
con el carro en el tenedor, ¿no?
Sí.
31 de diciembre.
Están exonerados, sí. Chicos.
Mira, les cuento el Canepa habló con Radio Uruguay ese día, el 31 de diciembre, y dijo que tenía una reunión ese día con Mujica en la que iba a evaluar el pliego del llamado y si lo evaluaba positivamente iban a aprobarlo ese día. Y bueno, finalmente pasó eso, ¿no? Y ahí hubo varias cosas polémicas, ¿no? Una de ellas fue, esa sí es conocida, que se le eximió a los actuales canales privados de presentar un montón de requisitos que sí se le pidieron a los nuevos operadores. Por ejemplo, no se les pidió solvencia moral, solvencia económica, no se les obligó, digamos, a someterse a una audiencia pública, no se evaluaron sus proyectos comunicacionales por parte de la Comisión Honoraria Asesora Independiente, ni se los puntuó. Toda esa cuestión se resolvió ese 31 de diciembre de 2012. Que aparte, dicho y hecho, o sea, se aprobó ese día y tuvo muy poca repercusión. Creo que los cuestionamientos, me acuerdo, los primeros que empezaron a cuestionar fueron la Coalición por una Comunicación Democrática y fue recién, creo, sobre fines de enero. No, también un poco cuando la gente se
reintegraba. Discutieron la sombrilla, después bueno, cuando volvamos a Montevideo hacemos un comunicado.
Y bueno, eso fue una de las cosas importantes que se resolvió. Otra cosa que pasó, creo, bastante más desapercibida y que a la postre con el diario del lunes también tuvo efectos significativos sobre el llamado, en este caso sobre los nuevos operadores, fue que en ese también decreto se aprueba un pliego de bases y condiciones que fue cambiado. En realidad la Comisión Honoraria Asesora Independiente había hecho un sistema de puntajes que no tomaba en cuenta los antecedentes del emisor. Y en realidad tenía todo un fundamento, era por decir, bueno, si no estamos premiando a los que ya están de alguna manera, ¿no? Y no consideraban que fuera bueno premiar a los que ya estaban por el hecho de ya estar o de tener experiencia. Pero la DINATEL, la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, o sea, el Ministerio de Industria, resolvió cambiar eso y poner el rubro antecedentes, que lo puntuó con, creo que eran una cuestión, ya les digo, 10 puntos en 100, creo que eran el total, ¿no? O sea, y a la postre, ¿qué pasó con eso? Ese cambio benefició a BTV, porque si no hubiera estado esa modificación que introdujo el Ministerio de Industria el 31 de diciembre de 2012, hubiera quedado segundo Oz Media. ¿Tal? Oz Media, en realidad, Oz Media y Bla, que era Pop TV, ¿no? El consorcio que se presentaba. O sea, el consorcio que al final quedó tercero, según la CHAI, hubiera quedado segundo, ¿no? Y en su lugar quedó BTV porque se puntuaron los antecedentes. Si no se hubieran puntuado, hubiera quedado Pop. Entonces fue en ese momento cuando se lo consultó a De Cola, que es el titular de la DINATEL, sobre ese cambio. Él dijo que en realidad no iba a tener efectos significativos. Dijo, ninguna de las modificaciones son sustanciales, ¿no? Bueno, después vimos a la postre.
Y la semana para que se me va la COT.
O sea que Pop TV, de no haberse dado ese cambio, Pop TV habría quedado arriba.
Pop TV hubiera quedado segunda.
Y al final, para la fecha de hoy, ¿se sabe algo qué pasó con el tema de compensar a... Si planteó, no sé, al haber quedado afuera ahora Pop TV... Si va a hacer alguna demanda, si algo, ¿se sabe
sí,
en qué quedó eso?
Lo que se sabe es que... Pero igual capaz que ya llegamos.
Sí, prosigamos.
Sí, ellos presentaron ya... Igual voy adelantando, pero ellos presentaron un recurso administrativo en el Ministerio de Industria. Uh-huh. Ahora tienen que esperar contra la decisión. Tienen que esperar que les contesten o que no les contesten, que es como una forma de contestar también. Y ellos pueden recurrir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que en el Tribunal de Contencioso Administrativo falla sobre todo el proceso. O sea, lo que puede decir es, el Ejecutivo se comportó bien, no cometió ningún error, o no cometió errores que ameriten anular el llamado. Ajá. o todos los oferentes presentaron la documentación sustancial en el proceso, o no lo hicieron. Todo eso lo resuelve el TCA, pero las decisiones son dos: o puede dejar todo como está, o puede anular todo el llamado. Con lo cual,
claro, no es solo lo de
caduca los permisos, no solo de los nuevos operadores, o sea, no solo de Giro, que en este caso es como el más cuestionado por Pop TV, sino de BTV, del 4, el 10 y el 12. ¿no? O sea, se cae todo, no se cae solo la asignación a giro. Uh-huh. Eso está bueno puntualizarlo, uh-huh, porque capaz que se piensa que solo cae la asignación a giro, cae todo. Si el TCA considera que hubo irregularidades en el proceso. Pero bueno, está, ese es el final de la historia, uh-huh, pero en ese momento pasó esto y pasó también que dijeron, bueno, no son sustanciales los cambios. Y en realidad, después la CHAI terminó haciendo una evaluación de la propuesta de los canales privados y concluyó que era una propuesta muy pobre, que no presentaban proyectos nuevos para las segundas señales, porque en televisión digital está la señal principal y la segunda señal, y que no era prácticamente una repetición de la primera señal, la segunda. Y váyanos a ver si había esa puntuación, en qué lugar quedaban los actuales operadores, ¿no? Obviamente, eran otras condiciones, porque si los actuales operadores hubieran sabido que estaban en una verdadera competencia,
ahí hubieran puesto algo
sustancial, no como, seguramente.
Como era tantos años, son un antecedente en sí mismo.
Eso fue el Canal 12.
Grande Canal 12, sí.
Sí, hay gente, Canal 12... hubo gente que hizo cosas más. Por ejemplo, el Canal 4 hizo una cosa bastante prolija, por lo menos a nivel de forma, sí, de cantidad de páginas. El 12 era como que por compromiso que contestaba. Pero bueno, entonces a la postre esto fue sustancial, ¿no? Estos cambios fueron sustanciales. Y después hubo otro también, el 23 de enero de 2013, hubo otro ítem, otro hecho, digamos, en este proceso de asignación de televisión digital, que fue la suspensión del llamado. Se había abierto en 31 de diciembre de 2012, se suspendió el 23 de enero de 2013, después sabemos que se reabrió unos meses más tarde, pero en ese momento lo que se alegó por parte del gobierno es que había pocos interesados, cuando vimos que después se presentaron un montón de interesados, ¿no? Pero bueno, capaz que en ese momento no había los suficientes interesados. Y hay uno de los cambios que pasan, no, ahí ya no pasan en enero, pero cuando se vuelve a abrir el llamado, en vez de tres canales, se resuelve asignar dos. Nuevamente eso perjudicó a Pop TV, en este caso también, porque si se hubieran seguido, digamos, con el criterio original del Poder Ejecutivo de asignar tres canales, como fue el 31 de diciembre de 2012... hubiera quedado Pop también.
Una serie de prolijidades que capaz que...
La vinieron remando todo en contra.
Sí, sí, un poco desapercibida justamente por lo que decís vos, ¿no? De que se hicieron en estos meses de vacaciones.
Sí.
Que capaz
sí.
Que el escándalo hubiera sido otro, ¿no?
Sí, no sé si es prolijidades o cosas quizás cuestionables, ¿no? O sea, políticamente y desde otro punto de vista. No sé si son desprolijidades porque en realidad... Son idas y vueltas, ¿no? Demasiadas marchas y contramarchas.
Bueno,
este tema
es prolijo.
Fue yo creo que fue como el tema paradigmático de marchas y contramarchas de gobierno, bueno, y hasta llegar al final, ¿no? Que también fue una cuestión de digamos, había informes técnicos que recomendaban determinada cosa, se salió a decir, sin tener la decisión final, se salió a decir que se iba a asignar a Pop TV y a BTV. Y finalmente no se le termina asignando a Pop TV. Nuevamente Pop TV termina siendo perjudicado en esta decisión. Ahí sí quizás como se puede hablar de desprolijidades en el final del proceso. En este caso son como marchas y contramarchas y cuestiones que cuestionables desde el punto de vista de la democracia informativa y de muchos otros puntos de vista. Pero no sé si no se puede poner al nivel de irregularidades. Sí, es claro que quedan bastante desapercibidas por la época del año en la que se produjeron y que ahora quedó como un poco en la retina lo que pasó al final del proceso. Pero fue un proceso bastante complejo desde el inicio y las cosas claves, una de las cosas claves pasaron en enero y en fin de año.
Muy bien, Natalia. Algunos mensajes. También hubo llamado de URSEC para FM desde el interior que quedó sin terminarse el proceso y se sale de Fraeventos, hablando de cosas que suceden en verano. Enero. En 2002 comenzó la crisis bancaria y por esos días se extravió el famoso folio 42 en el Banco Central. Feliz año, dice Alfredo. Soy fogonero, me parece mal gusto sus burlas. A la vuelta de mis vacaciones en Rocha los cago a piñas. Pone este oyente. ¿Por qué presupone siempre buena intención de gobierno? Igual, no presupongas. Parece que todo lo que viene de la izquierda debe ser necesariamente puro. La gente no es pelotuda, dice José.
No, yo no presupongo, pero tampoco atribuyo intención, porque para atribuir intención tengo que tener la certeza de que fue así. No la tengo, es lo único que digo, que no puedo atribuir intención.
Bueno, muy bien. Así que si se enteran de que fuimos anexados a Argentina, seguramente
fue ahora.
Sucedió en los primeros días de enero.
En realidad el mensaje es estén atentos.
Sí, sí,
todo
sí.
Puede pasar.
Lean la diaria.
Escuchen Suena Tremendo.
Escuchen Suena Tremendo. Bueno, eso no sé. Escúchenlo, pero capaz que no puede informarse. Natalia, nos vemos. ¿Vos estás de vacaciones ahora?
No, me voy de vacaciones.
De vacaciones.
Sí, bueno, perdimos una, todo. Se cayó. Perdimos
Wichi. Perdimos a Natalia. Pellicer le voy a hacer la misma pregunta ahora cuando venga, después de la tanda. Quedamos mano a mano, Valmeri.
Igual, ¿no? Igual Natalia está bien porque su última salida ahora antes de irse es qué mal que la gente no da bola a las,
claro,
noticias.
Claro, y si los periodistas se van de vacaciones, bueno, ¿cómo
quiere
que la gente esté informada? ¿Quién queda en la diaria, Natalia? ¿Queda alguien ahí?
Queda ahí, ¿sí? Al firme, sí.
Perfecto, bueno. Nos vemos a la vuelta entonces, Natalia.
Nos vemos a la vuelta.
Chao, chao.